Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Marxismo, Capitalismo e Historia, que bueno, como sabéis, venimos haciendo un repaso así a saltos de algunas de las cuestiones y que nos parecen más interesantes a la hora de interpretar pues cómo se compone de algún modo las culturas obreras, la clase obrera, esto que hablaremos hoy también de la experiencia y la conciencia obreras en el transcurso del desarrollo capitalista, ¿no? Y en ese sentido, la sesión de hoy lo que hacemos es llegar como a un punto de inflexión del curso, ¿no? Precisamente la sesión de hoy se toca mucho con la primera que hicimos de Darton, ¿no? Donde hicimos todo un repaso, ¿no? Que hicimos pues de todo lo que fue el siglo XVIII y toda la cultura de libelos, de literatura porno, underground, crítica anticlerical, de lo que Thompson llama además la cultura artesana, ¿no? Es decir, él, en el capítulo de la conciencia precisamente lo llama así y dice que es la mejor manera de llamar a lo que en ese momento pasaba, ¿no? En ese proletariado que hemos estado viendo en las dos primeras sesiones, sobre todo en la primera sesión, que es un proletariado difícilmente agarrable por las conceptualizaciones marxistas más tradicionales y que por eso precisamente, y el estudiarlo desde otros lugares, por ejemplo desde el punto de vista de la literatura, pues permite abordajes no solo más heterodoxos, sino sobre todo más ricos a la hora de entender lo que allí sucedía, como vimos con el texto de La gran matanza de gatos, ¿no? A partir de ahí, recordar que dimos una vuelta con Mario Espinosa por todas las interpretaciones políticas y periodísticas e históricas también que hace Marx, ¿no? Y un poco también lo heterodoxo que hay en ese Marx de los años 40 y 50, para luego en las décadas posteriores, ya llegando al final del siglo XIX, en la sesión de Montse Galcerán, meternos en bueno, pues cómo se construye el marxismo como sistema de estructuración político y también de sistema de estructuración partidista, entendido no en un término partidista amplio como lo entendería Marx, un ecosistema de formas y de fuerzas revolucionarias que de algún modo se conjugan en cierta estrategia socialista, sino más bien bueno, pues una estructuración mucho más cerrada, si se quiere, y con una idea de partido más similar a lo que llega hasta nuestros días, ¿no? Y precisamente ahí es donde arrancamos un poco la sesión de hoy, ¿no? Es decir, si hay una crítica que E.P. Thompson hace desde este punto de vista marxista, tiene que ver con desarmar de algún modo los puntos de vista y las reflexiones que pone en el centro solo lo que podríamos llamar en términos muy genéricos, seguro que se puede discutir, economicistas, ¿no? De hecho, podemos comenzar, veíamos en la sesión con Montse Galcerán, ¿no? En la crítica al programa de Gotha, precisamente una de las grandes discusiones del primer punto de esa crítica al programa de Gotha, tienen que ver con la finísima distinción, ¿no? Que hay en el marxismo entre beneficio, riqueza y al fin y al cabo ese punto de partida que había en la crítica a la socialdemocracia a la hora de entender los verdaderos fundamentos de la economía política como principio ordenador en esa lógica de relación entre la estructura y la superestructura que hacen de lo económico algo muy central. Y ahí quería leeros una carta que Engels, precisamente en esa revisión que hace de toda esta trayectoria con respecto a todo este, bueno, pues a todo este momento histórico, estamos hablando ya del 1890, escribe a José Bloch, en el que dice: según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Es decir, es importante porque el término vida real es un término muy ancho, ¿no? y muy amplio. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta, las formas políticas de la lucha de clases, sus resultados, las constituciones que después de ganada una batalla redacta la clase triunfante, etcétera, las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma, ¿no? Esto lo dice Engels como realmente es una excusa, es decir, es una excusa para justificar que realmente fue la poca importancia que se daba en el proceso de construcción de la socialdemocracia a un verdadero análisis de la economía política, el que ellos tuviesen que cargar las tintas sobre ese aspecto, pero que bueno, también evidentemente tenían en cuenta todos estos elementos, ¿no? La otra cuestión que sacó Montse, que yo creo que es interesante y ahora mismo la estábamos hablando, es cómo analizar y cómo pensar la distancia que existe entre esa vida real, ese movimiento obrero real o esos procesos de proletarización o esas formaciones sociales con los sistemas de interpretación marxistas, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, cómo se produce esa vida proletaria y cómo esa vida proletaria se radicaliza de una manera pues distinta a como muchas veces se ha teorizado y precisamente con ese elemento económico en el centro, ¿no? Y precisamente el cómo se conforma también esa conciencia obrera lejos de una simple traslación ideológica o de extensión de ciertos pues aparatajes ideológicos o unas simples determinaciones económicas que les llevan sí o sí a estar en esa posición. Esto es precisamente, o esto entre otras muchas cosas, son precisamente los elementos que pone en el centro E.P. Thompson y que yo creo que nos van a seguir ayudando a avanzar, ¿no? Es decir, hoy avanzaremos en este sentido, en eso que, bueno, peyorativamente se ha llamado el marxismo culturalista o el marxismo cultural, con la intención de hacer una doble sesión, ¿no? Es decir, hoy haremos la sesión de E.P. Thompson, que fundamentalmente nos habla de una cultura obrera, cuando la cultura de lo popular estaba perfectamente desgajada de lo que podríamos llamar las culturas oficiales. Es decir, existía un underground, una contracultura, una realidad del libelo, un por debajo de la mesa, frente a la realidad de las culturas obreras que se conforman, se van conformando a lo largo del siglo XX, donde la cultura de masas ya participa de algún modo de esa cultura popular, y la televisión, la radio, los mass media están muy presentes, y de hecho es una gran contradicción que llega hasta día de hoy, y es algo que bueno, ya veremos en la sesión de Raymond Williams, en gran medida ha dejado cao a gran parte de la izquierda durante todo el siglo XX y sobre todo a partir de los años 60. Para la sesión de hoy hemos invitado a Julio Martínez Cava, que es bueno, doctor en sociología en la Universidad de Barcelona, también ha estudiado historia, ha hecho distintos másteres, posgrado, investigador, y fundamentalmente le ha dedicado mucho tiempo también a la militancia política y al activismo, tanto aquí en Madrid como en Barcelona, y uno de sus temas de estudios, diría que uno de los centrales, precisamente este que tratamos hoy, y en torno a la figura de E.P. Thompson, ¿no? Es decir, en los últimos años, por suerte, hace unos años no era fácil encontrar sus libros, había que ir a la biblioteca, ahora se han ido reeditando, tanto por Verso, el último de Miseria la teoría no lo he traído, y el de la formación y costumbres en común están en Capitán Swing, y tenemos más acceso a los textos, en internet también hay muchos, y habíamos preparado un poco la sesión en un formato pues casi como de diálogo o de entrevista, ¿no? Con la idea de hacer tres bloques de preguntas que nos sirviesen, pues bueno, para ir contestándolas y luego ya a partir de resolver esas tres preguntas, pues poder entrar en un debate, ¿no? En Miseria de la teoría, Thompson acusa al Althusser de dos cuestiones fundamentales. Sabéis que es un debate sobre todo con el estructuralismo francés, en el que se le acusa, pues, primero, de construir procesos que no tienen sujeto, ¿no? Es decir, analizar procesos que parece que nadie protagoniza, y luego construir una historia que parece que no está compuesta de procesos, ¿no? Entonces, con lo cual, lo que estaría de fondo en el trabajo de Thompson está siempre en cómo despetrificar la historia, ¿no? Es decir, cómo devolver la temporalidad, incluso como haría Brodel, la geografía también concreta de las personas, de las relaciones entre las personas, a la historia y en concreto al marxismo, ¿no? Es decir, os mandaré mañana un pequeño texto de este clásico del libro de Kayek sobre los historiadores marxistas británicos. Sabéis que ellos vienen de esa trayectoria del Partido Comunista, su salida, todas las rupturas del 56 y el 68 en Hungría, en Checoslovaquia, y la intención un poco de generar otra manera de interpretación desde el punto de vista marxista, ¿no? Y con esto, pues bueno, yo creo que voy a empezar con el primer bloque, que empezábamos con leyendo una pequeña frase del prefacio de la formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Es decir, dice Thompson: hoy en día existe la tentación siempre presente de suponer que la clase es una cosa. Este no fue el sentido que Marx le dio en sus propios escritos de tipo histórico, aunque el error vicia a muchos de los recientes escritos marxistas. Se supone que ella, la clase obrera, tiene una existencia real, que se puede definir de una forma casi matemática. Tantos hombres que se encuentran en una determinada relación con los medios de producción, ¿no? Es decir, que un poco trata de salirse de ese marco, ¿no? Y a partir de ese marco, lo que hace Thompson de manera recurrente e insistente es empezar a dar carne, complejizar relaciones, a empezar a llevar por otro lado el cómo interpretar esos procesos, si se quiere de proletarización, si se quiere de culturas artesanas, si se quiere también de culturas radicales, de literatura radical. Es decir, todo eso está siempre presente, y por eso, bueno, animar a que también de las culturas religiosas, ¿no? Toda la influencia del metodismo en sus distintas vertientes, todo ese tipo de cuestiones son las que están muy, muy presentes, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues a partir de ahí es donde elabora ese concepto de la experiencia de la clase, concebir la experiencia de la clase en relación a la producción de conciencia de clase, ¿no? Y esa era la primera gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de la experiencia de clase? ¿Por qué llega hasta ahí E.P. Thompson? Y bueno, pues también un poco cómo podemos interpretar eso en este contexto. Y muchísimas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros y con nosotras, y por ofrecerte a este formato medio entrevistesco que nos hemos inventado.
Muy bien, pues en primer lugar déjame que te agradezca yo de vuelta la invitación, porque para mí es un enorme placer poder participar en un curso montado por Traficantes de Sueños, que sé que desde Nociones Comunes lleváis ya una buena trayectoria de organizar debates y cursos muy, muy interesantes. Y decir que me hubiera encantado estar presencialmente, pero a veces tenemos agendas un poco inverosímiles y no ha sido posible, pero Pablo tuvo la amabilidad instantánea de ofrecerme este formato, que además en este modelo de entrevista yo creo que lo haremos un poco más, más dinámico. Además, estaba escuchándote ahora, como las personas que habían hablado en el curso, la mayoría las conozco y tengo buena relación con ellas, y pensaba, pues es un buen elenco, así que intentaré estar un poco a la altura de los temas que me has planteado y del nivel que pone el curso. Si os parece bien, quería empezar en primer lugar haciendo un pequeño rodeo para dar algunos trazos generales de la figura de Thompson, porque entender bien el contexto en el que él escribe, entender a favor de qué está escribiendo, contra quién está escribiendo, creo que es fundamental para ver hasta dónde llegan sus ideas y cuál es la potencia que tenían y que pueden tener hoy en día, ¿no? Y esto, en realidad, parte de una reflexión previa, es que por muy abstractas o atemporales que nos parezcan a veces las construcciones teóricas, los conceptos, las teorías, en realidad no aparecen nunca ex nihilo, o sea, no salen del abstracto, ¿no? No es que estén flotando en el aire, son más bien resultado de los conflictos concretos en los que los intelectuales están involucrados, ¿no? Y esto yo creo que en el caso de Thompson es muy útil perseguirlo, ¿no? En este sentido, decía, creo que es importante primero entender de dónde viene como el pensamiento político de Thompson, ¿no? Y lo primero que hay que decir aquí es que él se politiza en un ambiente familiar muy progresista, de un tipo de liberalismo británico de carácter antiimperialista, que, digamos, va ganando más conciencia o densidad su conciencia política con la tragedia de nuestra guerra civil, pues como sabéis por las experiencias de las brigadas internacionales, pues va empezando a escuchar historias de todo lo que había ocurrido y en concreto termina como de moldear algunos de los núcleos de su pensamiento que le acompañarán toda su vida en la experiencia en la Segunda Guerra Mundial, en la que él fue un oficial de una pequeña compañía de tanques que combatió en distintos lados del Mediterráneo. Y en esos lares fue donde fue entrando en contacto con redes de antifascistas de toda Europa y de otros países no europeos, con los que luego volvería a tener contacto posteriormente en la posguerra, cuando, por ejemplo, visita Bulgaria o cuando visita Yugoslavia para trabajar en labores de reconstrucción. Y hay algunos principios de esta experiencia que le acompañan durante toda su vida y que permiten entender no solo sus acciones políticas, sino a veces también sus propuestas teóricas o su trabajo como historiador, ¿no? Por ejemplo, pienso especialmente en la idea de los frentes populares, según la cual pues las izquierdas socialistas de muchos tipos tenían que encontrar y construir espacios de acción en común que fueran más allá de los límites de los partidos políticos. O, por ejemplo, la esperanza de que después de la Segunda Guerra Mundial se construiría una Europa socialista federada que incluiría a la Unión Soviética, ¿no? Esta es una idea que uno encuentra en sus textos en los años 40 y 547 en adelante, y que vuelve a aparecer, por ejemplo, al final de su vida, cuando él acaba convertido en uno de los líderes del movimiento pacifista europeo, que movilizó a millones de personas, ¿no?, los años 80, y que, por cierto, a través del cual visitó varias veces nuestro país, tanto Madrid como Barcelona, para estar ahí encabezando algunas de las movilizaciones pacifistas que son tan importantes de recordar hoy en día, ¿no?, con la que tenemos encima. Bueno, en ese contexto de la posguerra, digo, en el que él ya va forjando sus principales ideas, Thompson formaba parte desde principios de los 40 del Partido Comunista de Gran Bretaña y en la posguerra empieza a adquirir como cargos, empieza a actuar como militante pacifista y se involucra primero en el grupo de historiadores, perdón, en el grupo de escritores, porque por muy absurdo que nos parezca ahora, él en realidad tenía un cierto complejo intelectual, él quería ser poeta. Lo que pasa es que luego, a base de investigar sobre William Morris, desata una ansiedad, una sed por los archivos, como dirá, y acaba convirtiéndose en un historiador. De hecho, se catapultó, ¿no?, a partir de la publicación de la formación de la clase obrera en Inglaterra como uno de los historiadores más influyentes del siglo XX, ¿no? Y en ese entorno del Partido de los Escritores y en el grupo de historiadores que mencionaba antes Pablo, ¿no?, el grupo pues, donde estaban Eric Hobsbawm, Jules Roudet, Christopher Hill, Victor Kiernan o una de las fundadoras poco reconocidas, que es donator, pues en ese entorno él va aprendiendo muchas cosas sobre marxismo que iré citando ahora a lo largo de esta charla. Y esta contextualización que estoy haciendo, perdonad si me alargo un poco, quedaría muy incompleta si olvidásemos que los años en los que él empieza a escribir de las cuestiones de clase, cuando empieza a elaborar su concepto de experiencia, cuando empieza a discutir sobre la conciencia de clase, son justamente los años más duros de la Guerra Fría, ¿no? O sea, las revueltas coloniales sacudiendo los antiguos imperios, la Guerra de Corea, el macartismo, ¿no?, que también llegó a Gran Bretaña, aunque lo hiciera de formas más discretas, la decepción con el primer gobierno laborista de Clement Attlee, que pasó de la ofensiva que tuvo los primeros años, digamos, a convertirse en uno de los impulsores de la creación de la OTAN y siendo profundamente anticomunista, ¿no? O sea, es un entorno intelectual muy polarizado y profundamente anticomunista, ¿no?, en el que Thompson escribe. Pero por otro lado, y esto delimita, digamos, uno de los campos rivales contra los que quiere escribir, por otro lado, él tampoco está muy cómodo en el partido. Y mirando los archivos del MI5, del Servicio secreto de inteligencia del Reino Unido, que estuvieron espiándolo junto al resto de historiadores del grupo, uno se da cuenta de cómo él ya va manifestando en distintas cartas un malestar creciente con el Partido Comunista, por lo que ve que es como una actitud dogmática, tanto en la forma de construir el discurso hacia la sociedad, como en su intento de instrumentalizar y controlar los distintos movimientos sociales que existían. Y sobre todo, por ejemplo, con un discurso que era bastante típico en la época, que era el discurso de que las libertades civiles y las libertades políticas en realidad tenían un carácter burgués, que habían sido una de las conquistas de la burguesía, pero quedaban como agarradas, atrapadas dentro del imaginario burgués, y él, sin embargo, las consideraba más bien como resultado de las luchas democráticas, ¿no? Como derechos democráticos. Y claro, cuando ese malestar creciente, digo, los años de posguerra, se junta con el informe Khrushchev, que puso de relieve de forma oficial la barbaridad y la escala de los crímenes del estalinismo, al mismo tiempo que se ve como, incluso después de morir Stalin en el 53, en el 56 se produce la invasión de la Unión Soviética en Hungría, por lo cual sofocan una rebelión que tenía tintes democráticos. Digamos, Thompson estalla, por decirlo así, intenta organizar un debate interno al partido, la dirección no se lo permite, y en determinado momento, cuando le van a suspender unos meses de militancia, él, junto con John Saville y otros colegas, deciden abandonar el partido en un proceso que sangró, se llevó un tercio de la militancia del Partido Comunista de Gran Bretaña, ¿no? Y no se van a casa cuando dejan el partido, no se van a descansar, más bien intensifica su hipermilitancia, y a la vez que está construyendo un nuevo movimiento político muy interesante, que fue la primera nueva izquierda, está trabajando como profesor, dando clases en una escuela de adultos que organizaba el movimiento sindical, justo en Yorkshire, en una zona del norte de Inglaterra, donde entra en contacto con esa cultura obrera que mencionaba Pablo antes y que fue absolutamente decisiva para cómo él elaboró luego los conceptos de clase. Y mientras tanto discutía también de cuestiones de marxismo con una corriente internacional en la que él se inserta, que es la corriente de los años 50 del humanismo socialista, donde pues, habría muchos autores por citar, ¿no? Desde Wolfgang Abendroth o Bloch o Marcuse hasta Raya Donaveskaya. Bueno, hay muchos autores en distintos países. Thompson es, digamos, el que mejor encarna esta corriente en el Reino Unido. Y mientras va haciendo todo esto, además, y ya sé que parece inverosímil, pero lo hizo, estaba haciendo la investigación histórica de varios años que le llevaría a escribir la formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Que es como su principal obra, la que decía antes que le catapultó como un investigador internacionalmente reconocido, ¿no? Y perdonad esta contextualización tan larga, pero creo que es muy necesario para entender cómo Thompson escribe en ese preciso contexto en el que, por un lado, hay guerra fría cultural, el Partido Laborista reconciliándose con el capitalismo, por otro lado, rompe con el Partido Comunista, en reacción a ambas cosas se va construyendo el espacio de la New Left. Entonces, su propia obra teórica también se tiene que entender como una especie de intento de elaborar un tercer espacio, ¿no? Digamos, separado de las versiones más ortodoxas del marxismo y separado también de las versiones reconciliadas con el capitalismo que encontraba en el socialismo en Reino Unido. Voy con las preguntas concretas, Pablo, y lo vamos a ir viendo. Me preguntabas en concreto por los conceptos de experiencia y de conciencia de clase, ¿no? Y son dos conceptos centrales en toda su obra y tienen que ver justamente con la crítica de ese economicismo que estabais discutiendo en las sesiones anteriores, ¿no? Digamos que si, por decirlo a bote pronto, si el economicismo es esa idea por la cual la mayor parte de los fenómenos de la sociedad se pueden remontar a una base económica, ¿no? O al comportamiento microeconómico de los agentes, como decir que se agota la explicación de estos fenómenos en esa base económica, Thompson ve rápidamente que esto es un enfoque que paradójicamente reúne o se convierte en un lugar común entre, por un lado, muchos teóricos de una sociología burguesa o de, digamos, ligados a los paradigmas de pensamiento más cercanos al capital, y por otro lado, también el del marxismo soviético, ¿no? O sea, hay una especie de extraña confluencia por la cual el economicismo era más bien una ideología de la época, por decirlo así. Y este rechazo del economicismo que tiene Thompson, en realidad lo va mamando del grupo de historiadores. O sea, lo coge de muchos sitios, lo coge de William Morris, lo coge de sus diálogos con Raymond Williams, pero también lo mama del grupo de historiadores, y señalo esto porque va a ser a través de la historia, que será su profesión, como él haga la crítica de estas teorías economicistas o de estas perspectivas economicistas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un panfleto temprano de Maurice Dobb, que era uno de los fundadores de este grupo de historiadores, gran economista marxista, que trabajó en la Universidad de Cambridge junto a Piers Rafa, por ejemplo, que era el albacea testamentario de Gramsci. Y Maurice Dobb en el 32 ya escribe un panfleto que se llama Marxism Today, donde ataca directamente el economicismo y el partido le amonesta por ello y bueno, tiene un proceso complicado, ¿no? Thompson, digamos que mama de todo esto en sus distintas discusiones con el grupo desde los años 46 hasta el 56, que es cuando se sale del partido, y lo pone a operar en su obra, ¿no? Y su principal objetivo a batir, esto lo dirá más tarde, pero se ve ya en estas obras, era la metáfora de la base y la superestructura. Porque él consideraba que esta metáfora, que pues muchas veces se describe como algo central en el marxismo, ¿no? Él dice que en realidad lo central del marxismo es el problema al que señala la metáfora, pero no la metáfora misma, que aparece en Marx de una forma como bastante colateral. El problema central en el marxismo es más bien el cómo ligar el ser social y la conciencia social. Que esto tenga que adoptar la metáfora espacial de un edificio, ¿no? En la que parece que hay como un suelo que es más determinante a nivel ontológico o explicativo y por encima se construye toda una superestructura política, jurídica, cultural, es otra cosa. Y digamos que él consideraba que esta metáfora podía señalar el problema, pero era una nefasta solución, ¿no? Y su concepto de experiencia justamente es el intento como de reventar esta metáfora y construir una solución mejor, ¿no? Esto es algo que se ve muy bien, por ejemplo, en la formación de la clase obrera en Inglaterra, porque es una obra que le pidieron para explicar el origen de la clase obrera y que se lo llevase hasta el tiempo actual, ¿no? Y el tío, en vez de dar una obra de 150 años, acaba escribiendo una obra que solo recoge 40 y que, curiosamente, no empieza con la revolución industrial, que es donde todo el mundo pensaba que empezaría la obra. No empieza dando cifras de estructuras económicas o desarrollo tecnológico. O sea, él no dice la clase obrera sale de estos cambios tecnológicos, ¿no? Sino que empieza al contrario, por los mismos temas que tocasteis el otro día en la sesión de los libelos, ¿no? Por las tradiciones políticas, culturales, religiosas de los siglos XVII y XVIII, particularmente las del radicalismo británico, del republicanismo democrático, para explicar cómo los cambios estructurales de esa revolución industrial se imponen sobre unos seres humanos que siempre están ya insertos en un tejido de relaciones culturales y económicas previas, desde las cuales pues forman su sensibilidad, sobre las que tienen capacidad de actuar y de reflexionar. Por decirlo rápidamente, que en lugar de entender lo cultural como algo separado y superpuesto a lo económico, como algo ontológicamente secundario, él entiende que las discusiones políticas, los debates culturales, la prensa, la literatura, la poesía, las novelas, que todo eso juega un rol crucial en el propio proceso de formación de la clase. ¿Sí? Esto como primer paso para entrar al concepto de experiencia, pero también es necesario como ligar inmediatamente el concepto de experiencia a su idea de clase social. Y si uno quiere entender qué es lo novedoso que aportó Thompson a este concepto de clase social, diría que hace falta remarcar de nuevo cómo su batalla se libra en dos frentes, ¿no? Creo que a veces es muy útil para comprender los límites de un concepto o el alcance que tiene, pues ver cuáles son las alternativas contra las que está discutiendo. Visto desde el mundo académico, desde la Segunda Guerra Mundial se había ido ganando peso un enfoque proveniente de la sociología, pero que se extiende también a otros ámbitos, que entendía a través de autores, por ejemplo, como Dahrendorf o Samuel Lipset u otros, entendía que se podía separar la cuestión de la acción de clase, entendido algo así como el estudio del movimiento obrero, de las estrategias de la patronal, de los partidos políticos, se podía separar de la cuestión de la estructura de clase. Entendiendo por estructura una cosa muy concreta, que eran el conjunto agregado de empleos, algo que se podía cuantificar y que uno podía estudiar la estructura ocupacional, ¿no? Y uno podía estudiar ambos campos por separado, ¿no? Esta es una idea, pues, que reproduce mucho la historia económica que se puso en boga en aquella época, se formaron muchos departamentos de historia económica en estos años, que reproduce el funcionalismo de Parsons y Schmelzer, que fue como una de las grandes corrientes de la sociología americana en esos años, que tuvo mucha influencia en todo el mundo, y que luego dirá el propio estructuralismo el francés, y en concreto pues, a través de la obra de Althusser, como llega el estructuralismo al marxismo, también vuelven a reforzar esta separación. Eso en el frente académico. En el frente político, la clase se entendía muchas veces como una forma de hablar de la desigualdad, ¿no? Entendida como en términos de escalones. Como existe la clase alta, la media, la baja, las políticas públicas van interviniendo para intentar disminuir esta desigualdad. O bien, en el campo pues, de los partidos marxistas, ¿no? Pues se entendía como un concepto económico que apunta al corazón del capitalismo en la medida en que da el lugar donde se da el conflicto esencial, ¿no? De poseedores o no poseedores de medios de producción. Y ya está, esto marca si hay dónde está la clase, quiénes son, etc. Y además entendía esto de una forma en la cual esa base económica explicaba el resto de esferas de la sociedad, ¿no? En esta concepción economicista. Bien, pues lo que hace Thompson es hacer saltar todo esto por los aires, ¿no? Primero desliga la noción de clase de la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? Como decía antes, viene a señalar, siguiendo a Christopher Hill y muchos otros, ¿no? Que el capitalismo tiene unos orígenes agrarios, comerciales agrarios, pero previos a la revolución industrial. Por lo tanto, cuando hablamos de clase, no hablamos simplemente de obreros industriales. Hoy en día pues, puede parecer una chorrada, aunque todavía hay algunos anclados a esta vieja noción, pero decirlo en un momento en el que la principal apuesta de muchos partidos socialistas o de izquierdas era organizar a los obreros industriales como punta de lanza del sujeto colectivo, pues era importante, ¿no? Y de fondo, en este razonamiento además estaba contenido otro, y es que las configuraciones de clase, me refiero no solo a los cambios en los sistemas productivos, sino también a las experiencias, al nivel, a la forma que toma la conciencia de clase, cambian con el paso del tiempo. O sea, que no podemos esperar que las clases sean las mismas en contextos geográficos o históricos o nacionales distintos, ¿no? Thompson, además, de fondo, en realidad, lo que está discutiendo aquí, sobre todo, es una noción estática de clase, entendida en términos puramente económicos, ¿no? Y él decía que esta noción estática, esta noción que la considera pues, como un concepto estructural, ¿no? Se trata simplemente de un reparto de la estructura social, era un triunfo del propio capitalismo, que sin querer muchos marxistas lo estaban reproduciendo, pero era una noción burguesa, la de intentar separar lo económico como algo completamente abstraído del resto de esferas de la sociedad, que sigue unas leyes propias y tiene una lógica propia, que puede prescindir de conceptos culturales o de valores para explicar su propio objeto de estudio. Él decía que esto era una noción burguesa de lo económico y que sin querer, o bueno, al menos de formas variadas, el propio marxismo muchas veces lo reproducía, ¿no? Ahora, ¿qué nos ofrece Thompson para salir de este atolladero? Primero, romper con esa noción estática. Y él lo que nos dice es que el concepto de clase es un concepto histórico. Es decir, que no se lo inventan los profesionales de la academia o los intelectuales o los periodistas, sino que se deriva del estudio de la realidad social a lo largo del tiempo. Él dice literalmente, y os leo una cita, sabemos que hay clases porque las gentes se han comportado repetidamente de forma clasista. Y esto es muy importante porque en la cita que leías, Pablo, si uno considera que la clase es una cosa rígida o fija, que siempre es igual para todos los contextos, que uno la pone ad hoc en su análisis, ¿no? Que la da por sentada, que no necesita demostrarla, ¿no? O sea, uno cree las clases o no cree las clases, parecería ser el planteamiento, ¿no? Si uno hace esto, entonces Thompson dice, dejas un flanco abierto enorme para que los antimarxistas puedan decir, bueno, es que ustedes están inventando la noción de clase. No existe esto en la realidad. Como mucho, pues podremos hablar eso de clases en un sentido de estratificación social, clase alta, media, para hablar de la distribución desigual del ingreso o cosas así, ¿no? Pero, como se lee en esta cita también, esta idea dogmática de clase es también una especie de invitación, dice Thompson, a formas perversas de la política en lo que en la tradición marxista se conoció también como el sustitucionismo, ¿no? La idea de que acabas reemplazando la acción colectiva de las clases que tienen que liberarse a sí mismas, que es, digamos, uno de los consignas, uno de los leitmotivs, ¿no? del marxismo original, por un partido o por un líder que conocen lo que debería ser la conciencia de clase y que, digamos, lo sustituyen como agente del cambio o al menos como iluminador del camino que tiene que seguir ese agente del cambio. Fijaos que lo que está latiendo de fondo aquí en realidad es una discusión muy importante y es que las formas en las que construimos nuestros conceptos teóricos tienen unas implicaciones políticas inmediatas y en el caso del concepto de clase, que tiene muchos significados y que según qué autores leas, pues te puedes encontrar muchas variantes, son consecuencias políticas de muchísimo calado. Así que Thompson nos dice, primero, que el concepto de clase se deriva de la evidencia empírica. Evidentemente, hay una construcción teórica previa, ¿no? O sea, uno no descubre la realidad sola con todo su significado, uno lleva sus hipótesis, sus expectativas, sus asunciones, pero esas herramientas teóricas, nos dice siempre, se van limando, se van modificando y actualizando con el contraste con el material empírico que también impone sus propias condiciones, ¿no? Esta sería como la primera contribución, ¿no? Clase no es una cosa, no es una noción estática, es una cosa, o sea, es un suceso histórico, digamos, que uno puede estudiar y que uno propiamente lo va a encontrar en la historia. La segunda contribución que hace, y quizás la más conocida, es romper la barrera artificial que mencionaba antes entre acción y estructura. como si uno pudiera agotar el problema de la clase simplemente hablando de estructuras de clase, ¿no? Y si, como decía, una de las particularidades del marxismo, o al menos de Marx y algunos de los marxistas, era buscar conectar el ser social y la conciencia social, ahora en este segundo sentido Thompson habla de la experiencia como un concepto de empalme. No es la experiencia empírica, como decía antes, ¿no?, a la que uno acude para contrastar sus teorías y tal, sino la experiencia en un sentido ontológico, como un concepto que conecta ese ser social y esa conciencia social. Y en este sentido ontológico de empalme, apela a una realidad subjetiva, apela a cómo los individuos se ven determinados por ciertas estructuras y cómo viven, tienen la experiencia de esa determinación, a veces de forma inconsciente, pero luego alcanzan una consciencia de esa determinación, la procesan en sus propios términos, la elaboran dentro de unas coordenadas de consciencia, de bagaje cultural, y actúan de vuelta sobre esa determinación. Así que los individuos en Thompson son entendidos como agentes creativos, que traen como todo un background, ¿no?, de experiencias, de tradiciones previas, que son sus recursos para comprender la realidad. Y por lo tanto, él nos dice, no podemos ni empezar a describir lo que son las clases sociales si no hacemos referencia a esos códigos culturales, a esos valores, a esos rituales, a esas normas incluso jurídicas, ¿no?, que están latiendo ahí. Y esto significaba reconocer dentro del concepto de clase el concepto de agencia, que es una de las grandes también contribuciones o uno de los conceptos claves, ¿no?, de toda la historia desde abajo del grupo de historiadores que mencionaba Pablo antes, que es cómo los hombres y mujeres particulares construyen, producen las clases sociales. Viven constreñidos por relaciones de clase, pero también las van modificando con su acción. Y la capacidad de agencia de los sujetos en esas relaciones de clase es justamente la dimensión más política del concepto, porque apela a cómo ellos pueden como evaluar moralmente, pueden responder de forma individual, de forma colectiva, a su dominación, ¿no? Y si no vemos esa agencia en el propio concepto, lo que ocurre, más bien, nos dice Thompson, es que despolitizamos el concepto de clase. Lo convertimos, por ejemplo, pues esto, en un concepto meramente sociológico, por ejemplo. Esto como segunda contribución, ¿no? Esta idea de la experiencia, la agencia, concepto de empalme. Hay una tercera idea que me parece muy importante, que es que él señala cómo determinadas situaciones objetivas crean tendencias, generan unas presiones en ciertas direcciones y generan unos límites a lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Constriñen el margen de acción. Y en ese sentido, pues, diferentes individuos con posiciones similares respecto a las relaciones de producción detectan normalmente no, o sea, en determinados casos, ¿no?, pero digamos que a veces la propia situación objetiva les invita, les conduce a esto, a detectar intereses en común y a organizarse para defender esos intereses frente a otros grupos de interés. Y en ese proceso, en el que empiezan a organizarse, a entender esos intereses en común, a generar espacios compartidos y culturas compartidas en conflicto con otras, siempre hay dos clases, nunca puede haber una sola, se van creando las clases en un sentido de sujetos colectivos. Ahora, también puede ser que esto no suceda. Y también sucede a menudo que estas estructuraciones colectivas están continuamente haciéndose y deshaciéndose. Por eso, los mecanismos de clase, dice Thompson, de los mecanismos de explotación capitalistas, no generan una especie de campo de fútbol, ¿no?, donde hay dos bandos. No producen clases con unas fronteras perfectamente demarcadas, que uno coja una clasificación sociológica y las tenga sobre la mesa, ¿no? Él utiliza un concepto que es un poco más difuso, si queréis, pero yo creo que es interesante, que es el de campos de fuerza. Y habla un poco del juego del teatro y el contrateatro, pues también para utilizar esta idea proveniente del mundo de la cultura, de cómo hay toda una interpretación, digamos, de estos conflictos. Lo cual, por otro lado, no quita que los estudios estáticos o sociológicos sean muy útiles. O sea, Thompson esto lo reconoce también. Lo que pasa es que dice que tenemos que ser conscientes de que lo que producen es una especie de fotografía, una imagen, ¿no?, de lo que es una máquina, y en realidad, él dice, la clase no es una parte de la máquina, es la forma en que funciona toda la máquina, ¿no? Es la fricción de esos intereses. Voy añadiendo cosas, Pablo, si quieres, y luego las
Sí,
podemos comentar.
vale, si quieres te sigue, porque esto ya entraría en la segunda parte, pero si quieres tú continúa y si veo yo que falta algo, te lo añado
Vale.
más tarde, ahora que has cogido ritmo, por no cortarte.
Vale. Pues otra aportación muy importante en este concepto de clase es que Thompson no era el único en hacerlo, ¿no? Saca la clase del centro de trabajo. Fijaos en esta idea que la escribe en el 59, o sea, antes de publicar la formación de la clase obrera, cuando está ahí metido, la publica en una de las revistas de la primera New Left. Él dice: no tenemos un antagonismo básico, estoy citando, en el lugar de trabajo, ni una serie de antagonismos remotos o mitigados en la superestructura social e ideológica. De nuevo, ¿no? Está peleando contra esta metáfora. Que de alguna manera fuesen estos conflictos superestructurales menos reales. Dice Thompson, tenemos una sociedad dividida en clases, en la cual los conflictos de interés y los problemas entre ideas capitalistas e ideas socialistas, valores e instituciones, se dan a lo largo de toda la línea. Se encuentran en los servicios de salud, en los espacios comunes y a veces en las pantallas televisivas y en el Parlamento o en los centros comerciales. Fin de la cita. Claro, él está ampliando, nos está diciendo que esto de las clases no lo podemos restringir al lugar del trabajo, ni tampoco lo podemos restringir a un sentido estrechamente económico o a un sentido de lo económico mal entendido, ¿no? Ahora, dentro de toda esta riqueza del concepto que él va elaborando y que lo pone a prueba, digamos, en su obra histórica, y además señala que el resto de historiadores del grupo también están utilizando un concepto similar y utiliza como una evidencia de que este concepto es muy fructífero, las obras de estos historiadores, ¿no? Dice, ojo, miremos lo que está produciendo la investigación con este concepto para ver también cuánto nos vale o cuánto no. Y entonces pone sobre la mesa todo el legado de la historia desde abajo. Pero es verdad que nos haríamos trampas al solitario si no viéramos algunas limitaciones de cómo él plantea el problema. Hay un problema muy debatido en su propuesta, que es que en algunos pasajes él parece que restringe el uso del término clase a ese momento en el que comparecen los factores subjetivos y activos, ¿no? En esas situaciones en las que podemos rastrear fácilmente, o no fácilmente, pero podemos rastrear las clases como agentes colectivos, ¿no? En este pasaje, por ejemplo, en el prefacio de la formación, dice: al fin y al cabo, esta es su única definición. Claro, yo creo que esto es un criterio muy útil desde el punto de vista del historiador. O sea, que si uno se ocupa de explicar el proceso de cambio histórico, que uno señale ciertas relaciones de producción o cierta estructura, eso no te explica mucho. Es necesario dar cuenta de cómo los individuos, que al final son los únicos agentes en el proceso histórico, viven y experimentan esas relaciones y se organizan o no para transformarlas. Es decir, que solo la acción colectiva te permite dar esta especie de unidad provisional del proceso y del sujeto, ¿no? Pero desde el punto de vista del sociólogo, esta es una discusión, por ejemplo, que tuve durante unos años con Jorge Sola, que es un buen sociólogo marxista al que recomiendo siempre leer mucho. Es verdad que puede ser útil buscar las huellas de las clases incluso donde no comparezcan los sujetos colectivos clasistas. Y el propio Thompson coquetea con esta noción más estructural, si queréis, cuando habla de la clase como el conjunto de límites y presiones estructurantes, que es una idea que retoma de Raymond Williams. Entonces, si uno se pregunta cuándo podemos hablar de clase, yo siempre intento argumentar que me parece que son dos nociones compatibles que cumplen diferentes funciones, ¿no? Una más centrada en el sujeto y otra más centrada en la estructura. Pero que la primera es la completa, es la fundamental, porque va a incorporar a la otra. Entonces, siempre que recordemos que las estructuras son creaciones humanas que no anulan la agencia, aunque luego se superpongan a los sujetos o puedan hacerles operar de formas inconscientes, pero que por todo esto son históricas y se ven alteradas por la acción de los sujetos que las han creado o de los sujetos que viven en ellas, aunque no las hayan creado, pues todo esto nos empieza a obligar a mirar patrones de largo recorrido, ¿no? Es decir, son herramientas útiles, estas nociones estructurales de clase, pero forman parte de un todo que tiene que ser la explicación histórica donde ya tenemos que introducir más elementos, ¿no? No sé si me estoy explicando mucho, pero digamos, creo que esta idea es importante porque es una de las formas de escapar de un peligro muy habitual en las teorías políticas contemporáneas de las últimas décadas, que han tendido muchas veces a ver las clases como nada más que identidades colectivas, como procesos de subjetivación, como lugares de reconocimiento en común. Y desde ese paradigma, claro, uno solo podía hablar de clase en el mundo político cuando se encontrase formaciones con plena conciencia de clase o con una identidad de clase muy marcada. Y es que esto difícilmente ocurre. Estrictamente hablando, podríamos dudar de que haya ocurrido nunca, de una forma muy plena, ¿no? siempre está mezclado con más cosas. Siempre son incompletos esos procesos, siempre están en continua transformación, ¿no? Entonces yo creo que en estos lares el concepto de clase de Thompson nos permite avanzar bastante. Pablo, yo creo que voy a ir parando porque si no, me como las preguntas.
Nada, cojo el hilo de un par de cosas. Bueno, algunas ya estaban incluidas en el segundo bloque y a lo mejor hacer una muy corta que nos lleve a Miseria de la teoría, sobre todo porque ahí hay un, bueno, os mandaré mañana un texto. En castellano salió, por lo menos que yo sepa, en este volumen de Historia Popular y Teoría Socialista, donde Rafael Samuel relata cómo fue el propio debate de Miseria de la Teoría entre el grupo del History Workshop, ¿no? Es decir, que bueno, pues que les faltó sacar las pistolas y liarse allí alguno a tiros y decir que bueno, que también en ese sentido, por ponerle el tono a lo que significaron los textos de Thompson y en gran medida, bueno, pues ahí está el texto de Stuart Hall, que es precisamente en defensa de la teoría, donde hay una primera parte un poco de reconocimiento del valor de Miseria de la Teoría, pero para continuar diciendo que sin teoría no hay posibilidad de acercarse al conocimiento social, por decirlo así, ¿no? Y él habla de en un momento de bueno, pues de que aunque parezca que no, hay puntos de encuentro entre Althusser y Thompson, ¿no? Y habla en concreto de lo que Thompson en Miseria de la Teoría llama el talismán de la autonomía relativa, y que tiene que ver también con el lugar, que es lo último que estaba comentando además Julio, desde donde se lanzaron las críticas a Thompson, ¿no? Es decir, entonces, ¿usted qué está queriendo decir? Que por mucho que haya una hambruna, que los grandes determinantes económicos, que una sequía, que una inundación, que una con la composición de una gran huelga, de una gran catástrofe económica, ¿no? De esas grandes ondas de la economía no influyen en la composición de clase. Entonces, bueno, pues la pregunta sería: ¿esas críticas hicieron variar a lo largo del tiempo el concepto de algún modo de experiencia de clase en Thompson? Y por otro lado, ¿se podría decir que hay un punto de encuentro en esa autonomía relativa, en esa palabra talismán, que por otro lado Thompson también la critica, ¿no? Por decirlo así, en Miseria de la teoría, ¿no? Es decir, que bueno, que es un talismán que usa Althusser cuando se le acusa de reduccionista y bueno, si ese puede ser un punto de fricción o a partir de ahí que podemos sacar. Yo creo que el resto de preguntas más o menos están contestadas, y entraba esa otra pregunta de si la experiencia, ese concepto de conciencia, esos empalmes prácticamente ontológicos que tú señalabas son así. ¿Es posible esta afirmación que hacía Thompson en un texto suyo de que se produzca la lucha de clases sin clases? Es decir, sin esa sería de las cuatro preguntas, serían las dos que por las que podríamos continuar.
Vale, son muy buenas preguntas. Voy a intentar ordenar un poco la intervención. Lo primero, para ponernos un poco polémicos y darle gracia a la cosa, yo creo que la intervención de Stuart Hall tenía algunas cosas lúcidas y reconocía también algunos valores en la obra de Thompson, ¿no? Que le habían, o sea, quiero decir que se entiende bien si uno ve la intervención de Miseria de la Teoría como el punto final, el punto de llegada de toda una serie de debates colectivos dentro del marxismo que ya se estaban produciendo y que criticaban en gran medida las limitaciones del marxismo estructuralista de Althusser. Y estoy pensando, por ejemplo, en la crítica que le hace Pierre Villard, que es el primer historiador en poner los puntos sobre las íes, pero también Pierre Bourdieu, que le hace una crítica bastante demoledora a la escuela althusseriana, divertida y jocosa, pero que señala algunas cosas más de actitud hacia el marxismo que no de contenido, pero es entretenida. Pienso también en la crítica de Ernest Mandel, pienso también en la crítica que hizo el grupo Sacristán, ¿no? Jacobo Muñoz, Tony Domènech, el propio Manolo. Yo creo que la obra de Thompson culmina un poco esos procesos de debate. Bebe mucho, por ejemplo, de la crítica de Simon Clark, que es un autor que se ha vuelto a poner de moda o se ha rescatado, digamos, unos años después. Y Stuart Hall reconoce esto. Le dice, bueno, aquí ha pasado algo que no nos va a permitir volver a mirar al estructuralismo marxista althusseriano como lo mirábamos antes. Pero en esta idea, o en esta estrategia, si quieres, que tiene él de decir, bueno, pero en el fondo estabais diciendo cosas muy parecidas y en el fondo no os habéis entendido porque uno es historiador y el otro es filósofo, yo creo que es la cosa más desacertada que podía decir Stuart Hall y con lo que estoy absolutamente en contra y me enrocaré aquí hasta las 10 de la mañana si hace falta para defenderlo. Y lo digo porque me parece que está como muy de moda el intentar acortar las distancias entre ambos, como si nos gustasen tanto ambos que quisiéramos reconciliarlos, como si nos supusiera un conflicto moral reconocer que hay diferencias cruciales aquí. Y se suelen utilizar ejemplos muy vagos para decir, no, es que guardan paralelismos las nociones que utilizan, o vienen a decir cosas parecidas cuando dicen que la lucha de clases viene antes que el concepto de clase. Esto en realidad son ideas bastante vagas y poco definidas. Cuando uno entra a la discusión concreta de los conceptos, se encuentra diferencias que son bastante de calado. Y yo, por otro lado, en el prefacio que escribí ahora a la reedición de Miseria de la teoría, vine a defender que no se trata de una disputa disciplinar. No es un historiador diciéndole a un filósofo unas cosas que en realidad son válidas para la filosofía, pero no lo son para la historia. No es para nada esto. O sea, son una serie de posiciones de Althusser que le colocan en una situación muy problemática de la que él mismo se desdice en su famoso proceso de autocrítica después, no de todas, pero de algunas sí, y entre ellas pues están todas las cuestiones epistemológicas que le echa Thompson en cara. Althusser recibió esta crítica por muchos sitios, ¿eh? Y nos consta que leyó Miseria de la teoría, aunque nunca la replicó. Pero luego está, por otro lado, una cuestión como de actitud. Para mí hay una actitud fundamental hacia el marxismo en ambos autores que es muy distinta. Para Thompson dice que al final la teoría marxista proviene en gran parte de la concepción materialista de la historia. Que él dice, cito literalmente, esta es la base de la cual emerge toda teoría marxista y a la cual debe retornar. O sea, que él desconfiaba mucho de teorías marxistas abstractas, veía el marxismo como un programa de investigación muy vasto, pero incompleto, que siempre tenía que estar sometido a la autocrítica constante y al diálogo con la experiencia, que es ese diálogo que no encuentra en la obra, al menos del primer Althusser, ¿no? Pienso en las obras del 65. Y él entendía además que tenía como una dimensión de conocimiento, pero también una dimensión praxeológica, ¿no? En esto quizás sí que se encontraba con Althusser, no tiene una vocación por transformar la realidad, y una dimensión de compromiso con otras fuerzas socialistas no marxistas, que es el que tuvo Marx, por ejemplo, en su propio momento. Que es algo que, digamos, en Althusser uno siempre lo encuentra como en una posición más dogmática o más religiosa, si quieres, con el marxismo. Habla continuamente en términos como de denunciar, descubrir, exorcizar, desviaciones, recaídas, tentaciones. Sí, esto es algo que no, bueno, pues que no está en Thompson. Justamente para él decía que las hipótesis más vivas de Marx son las que están continuamente sometidas a interrogación. Y para esto citaba pues estudios de antropólogos, de economistas, de historiadores, ¿no? Que dieron continuidad a la obra del maestro dentro de unas líneas, pero justamente llevándolo mucho más allá, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque delimita el tipo de teoría que construye cada uno. O sea, Thompson construye en un diálogo continuo con la experiencia, cosa que evidentemente tiene que hacer como historiador, y Althusser desde la filosofía construye una noción de ciencia que cree que tiene que valer para todas las demás ciencias, donde no se ve muy bien qué papel juega la dimensión empírica. Eso, al menos para el primer Althusser, en el segundo él ya empieza a reconocer que esto cambia, en el último Althusser, digamos, que a Mario, por ejemplo, le gusta mucho reivindicar, empieza a reconocer que esto cambia, pero no lo pone en práctica. O sea, él mismo no coge, digamos, materiales de otras ciencias sociales o humanidades para discutirlos desde la filosofía. Pero bueno, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas que hacías, que ahí está un poco el melón. Voy primero con la noción de autonomía relativa. Autonomía relativa es el concepto de Althusser para intentar superar justamente el problema del economicismo. En este sentido, los dos reman en la misma dirección. Y su concepto, por ejemplo, de sobredeterminación, pues es un concepto que pues, viene a señalar la multicausalidad de la acción humana, lo absurdo de intentar explicarla solo por un factor estrechamente económico. Lo que pasa es que para justificar todo esto pues, y para armar su propuesta, Althusser va construyendo un edificio muy complejo de conceptos que van sofisticando la metáfora base superestructura, pero que no la superan. Y aquí sigo a la crítica que le hace Len Meisenswood, que me parece que es bastante acertada. O sea, Althusser divide en lo que llama el modo de producción, feudal, capitalista, el esclavista, en tres instancias, que llama una instancia económica, una instancia política, una instancia ideológica, y en cada coyuntura determinada nos dice, la instancia económica determina cuál de esas tres instancias, ya sea ella misma o las otras dos, es la determinante. Así que, en ese sentido, la economía siempre domina, determina en última instancia, valga la redundancia, ¿no?, de instancia a instancia. Pero para Althusser, toda sociedad concreta, a la que llama formación social, es siempre una combinación de diversos modos de producción. Con lo cual, lo que en el modo de producción tiene un carácter determinista, si quieres, marcado por la estructura económica, en la sociedad concreta no existe esa determinación porque se mezclan el modo de producción feudal, el esclavista, el capitalista en distintas dosis, siempre habiendo uno dominante, pero al final se da tal nivel de complejidad que esta explicación determinista no encuentra cabida. Y en esta propuesta, que estoy resumiendo un poco a brocha gorda, yo veo dos grandes problemas y que Thompson los fue señalando, ¿no? El primero es que, por mucho que intente superar la metáfora base superestructura y por mucho que intente ir más allá del economicismo, en realidad Althusser está reproduciendo el concepto burgués de lo económico, porque lo está entendiendo en términos técnicos, que no incluyen ni valores, ni formas jurídicas, ni nada cultural. Y justamente el trabajo de Thompson como historiador fue mostrar cómo las relaciones de producción son fenómenos constitutivamente sociales. Mira, os quería leer una cita de un texto del 76 en el que él dice, es anterior a Miseria de la teoría, ¿no?, pero ya está un poco discutiendo estas cosas, y él dice: lo que pongo en cuestión no es la centralidad del modo de producción y las relaciones de poder y propiedad correspondientes en cualquier comprensión materialista de la historia. Lo que pongo en cuestión es la idea de que es posible describir un modo de producción en términos económicos, entre comillas, dejando de lado como secundarios, como menos reales, las normas, la cultura, los conceptos críticos alrededor de los cuales se organiza ese modo de producción. Las ideas y los valores están situadas en un contexto material y las necesidades materiales están situadas en un contexto de normas y expectativas. Y uno da vueltas a este multilateral objeto social de la investigación. Digamos, él ve que en realidad la propuesta de Althusser no supera todavía esta noción estrecha de lo económico, aunque intente sofisticarla, aunque cree todo un alambicado edificio, ¿no?, bueno, él intenta ridiculizar de una forma un poco cruel poniendo unas ilustraciones en el libro que son como una especie de, bueno, aparatos tecnológicos raros donde hay millones de elementos, ¿no?, que se tocan mutuamente y van cambiando y tal. Pero que en el fondo el problema no estaba resuelto. Y desde aquí podemos entrar a la segunda cuestión, que es la idea de la formación social que mencionaba antes. Si uno se queda en el modo de producción y las tres instancias, está en el ámbito de la determinación, ¿no? Circuitos sellados, múltiples determinaciones. Pero cuando uno va a la formación social, lo que se encuentra es la pura contingencia histórica. Escapa del determinismo pagando un precio muy alto, que es pura contingencia. Tantos modos de producción mezclados o de formas tan complejas que ya perdemos toda forma de determinación. Y en ese proceso es en el que Thompson dice: uno no puede capturar la historia más que como una mera colección de hechos que no tienen relación entre sí. No hay forma de verla como un proceso estructurado. La idea de proceso estructurado es una noción importante en Thompson porque viene a señalar que la historia es un proceso cambiante y, por otro lado, que no es completamente aleatorio, sino que está marcado por una serie de lógicas de la historia, dice él, por una serie de patrones, estructuras, ¿no?, que delimitan un camino sin determinar al 100% a dónde va. O sea, sin que haya una ley de la historia, ¿no?, que había sido, pues, un clásico en algunas nociones del marxismo, que fijaban, pues, una concepción por etapas de la historia, ¿no?, y entonces había un curso del progreso humano. Al final todo esto es una noción heredada de la ilustración, ¿no?, del progreso humano. Pues sin caer en estas nociones, lo que sí que hay en la historia es procesos estructurados. Y por esto mismo, nos dice Thompson, en realidad, en Althusser nunca llega la hora de la determinación económica en última instancia. Cuando él hace esta división de las instancias y dice la estructura económica es la que determina todas, él apresuradamente añade, pero nunca llega la hora de la determinación en última instancia. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y para qué está allí? esa instancia económica que supuestamente determina todo. Y Thompson dice, el problema de entenderlo así, de haber hecho esta construcción entre la pura necesidad del modo de producción y la pura contingencia de la formación social, es que se pierde la noción de proceso estructurado y es imposible que llegue la última instancia. La influencia determinante de las relaciones productivas para Thompson es algo que se está produciendo de forma continua. Es que no tiene que llegar. Es que podríamos decir que la hora de la última instancia son todas las horas, porque siempre está habiendo un papel preponderante de las relaciones productivas, entendidas no solo como puramente económicas, técnicas y tal, sino con esa parte de valores y cultura, siempre hay un papel preponderante, una centralidad del modo de producción, una centralidad de esas relaciones productivas para explicar lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Para marcar hacia dónde va ese proceso estructurado. Esto se ve, no sé, en el tipo de compulsiones que genera el vivir en sociedades capitalistas y que vive también el empresario cuando está forzado, no determinado, pero forzado, impulsado a incrementar continuamente la productividad, explotar más el trabajo, etc. etc., ¿no? O sea, son ese tipo de presiones continuas que no tienen que llegar a última hora, es que están siempre ahí, ¿no? Y a mí me parece que es difícil discutir la idea de Laclau y Mouffe, que son dos autores con los que no comparto ni el blanco de los ojos, pero que en este punto les tengo que dar la razón, cuando ellos dicen que si uno acepta la división de Althusser entre las tres instancias, una vez asumido esto, es muy difícil de describir por qué debe haber una que sea dominante. En general, es más fácil acabar diciendo, bueno, no va a haber ninguna dominante y por lo tanto lo que hay es pura contingencia, ¿no? No tengo razones para explicar por qué una prima sobre las otras. Y esto Thompson ya más o menos lo intuye en Miseria de la teoría, porque él empieza a criticar a unos autores como el propio Laclau, como Barry Hindes, como Paul Hirst, de los cuales son pues, autores, ¿no? Digamos, del llevar el giro lingüístico a la historia, con esta idea del hiperconstructivismo lingüístico, ¿no? Por lo cual lo que hay es pura contingencia, no hay procesos estructurados, donde él dice que su mérito, el mérito de estos autores más recientes, era haber llevado la lógica althusseriana, estoy citando, hasta su propia reducción al absurdo. O sea, que ve esta conexión, ¿no? Entre el marxismo estructuralista y el posmarxismo. Y me preguntabas también, por no dejarme nada fuera del tintero, si en el proceso de críticas y debates que tuvo Miseria de la teoría, en ese famoso debate en la iglesia de St. Paul en Oxford en 1979, cuando discute con Stuart Hall y Richard Johnson, pero que fue un debate terrible, o sea, fue un momento en el que Thompson estaba como particularmente cabreado porque veía que las izquierdas británicas no le prestaban la suficiente atención a la defensa de los derechos civiles que estaban bajo asedio con la ofensiva neoliberal de Thatcher y veía como algunos marxistas pues estaban flipados con lo que ocurría en otros países, desconociendo que en esos países muchos socialistas estaban siendo perseguidos y reprimidos. Bueno, digamos que él se deja llevar por sus malas pasiones porque era un tío con un temperamento absolutamente insoportable. O sea, ya uno no querría trabajar con Thompson porque realmente tenía que ser muy difícil. O sea, Stuart Hall, por ejemplo, era un tío brillante que estaba en la cabeza de la New Left y lo quemó en las relaciones de los años 50. Y en este debate, digamos que su mal carácter le pasó factura. Pero también es verdad que yo creo que él vio que no se le estaba entendiendo parte de los argumentos. Por ejemplo, Stuart Hall, que lo entendía como una disputa disciplinar, que quería reconciliar cosas que yo creo que tenía razón en que no eran reconciliables. Y lo que sí que es verdad es que ahí recibe una serie de críticas a su concepto de experiencia, que supongo que también la recibiría por otros lados, pero que le llevan a reformular un poco la idea. ¿Por qué? Porque él al principio habla de experiencia en un único sentido, ¿no? Experiencia es ese concepto de empalme. Y en una entrevista que le hizo Fontana en los años 80, aquí en Barcelona, Thompson reconocía que él había desarrollado el concepto de experiencia de una forma muy, muy débil y que este era el talón de Aquiles de Miseria de la teoría, lo dice en estos términos. Porque él dice que se puede hablar de la experiencia en el sentido en el que uno la encuentra en el trabajo histórico, en el sentido en el que afecta a la vida de la gente, es la experiencia vivida, dice, como una experiencia que se vive, que ocurre, aunque uno no tenga conciencia de ella. Y por otro lado, hay una experiencia experimentada, dice, o sea, una experiencia percibida, en el sentido de que interviene ya algún grado de conciencia sobre qué está ocurriendo, ¿no? No se puede dar la segunda sin la primera, es evidente, pero sí se puede dar la primera y tardará o tendrá otra forma la segunda, que no está claro muy bien cómo se produce ese paso. Yo creo que Thompson deja este problema sin resolver a nivel teórico, porque es un problema en sí mismo muy complicado. Al final es el problema, bueno, uno de los grandes problemas de las ciencias sociales, y él no tenía herramientas teóricas, él nunca se consideró a sí mismo un buen teórico y tenía como cierto complejo intelectual con este tema. Pero creo que sí que al menos señala que uno no puede prescindir de las categorías de la subjetividad a la hora de hacer ciencias sociales, que este era uno de los objetivos típicos, pues, del conductivismo en la psicología, del conductismo, perdón, del funcionalismo en la sociología, del propio marxismo estructuralista y del estructuralismo en general. Prescindir de los conceptos de la subjetividad, quiero decir, como tomar los conceptos de la subjetividad como algo errado. Incluso hay partes del marxismo occidental que vivieron presos de esta idea, de que las consciencias de los sujetos están siempre ideologizadas y, por lo tanto, al final acaban arrogándose el papel de intelectuales que vienen a iluminar al resto de la sociedad sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando uno devuelve la experiencia a un lugar central, lo que está diciendo es: tomémonos en serio las experiencias vividas inconscientes y percibidas conscientes de los sujetos, que este tiene que ser el punto de partida. Y por lo menos esto te ayuda pues, a descartar este tipo de macroexplicaciones funcionalistas, ¿no? Y por último, con lo que comentabas de la noción de lucha de clases sin clase, claro, este es un concepto que él acuña cuando está estudiando justo este periodo que le interesa tanto, que es finales del siglo XVIII en Inglaterra, y está estudiando los procesos por los que acaba entrando el vocabulario y la evidencia de clase en el material empírico que estudia el historiador. Es decir, él marca una diferencia clara en un sentido más moderno de clase, si queréis, cuando uno se pone a hacer historia a mediados del siglo XIX y se encuentra que la gente se autoentiende a sí misma en términos de clase, que las organizaciones se describen como clase, que el discurso público, tanto de las élites como de la plebe, está lleno de referencias al vocabulario de clase, de lo que ocurre antes. Entonces, él quiere explicar cómo se llega hasta ahí. Entonces, luchas de clase sin clase describe ese proceso por el cual, primero, viene en primer lugar el conflicto, antes de que se genere esa comunidad de intereses percibidos que se autoorganiza y que entonces acaba organizándose ya propiamente como una clase en el sentido del sujeto colectivo, a lo que él reservaba este concepto de clase. Pero no quiere decir que en algún sentido distinto, como yo comentaba antes, no se pueda hablar de clases. De hecho, es que hablar de luchas de clases sin algún sentido de clase parece más bien un juego de palabras, ¿no? Si uno entiende que hay diversos sentidos de clase, pues lo puede resolver el problema. Pero creo que es el concepto que utiliza para enfatizar sobre todo que el conflicto está primero, ¿no? Que las clases no están dadas como dos sujetos que vayan a luchar en una batalla final, ¿no? Sino que primero se dan estos conflictos diversos que luego cristalizan en sujetos más identificables como sujetos colectivos, ¿no? Y que además todo esto es un proceso dinámico en el que se van componiendo y recomponiendo, donde la propia sociedad se va transformando y afecta a la autoorganización y a la consciencia de estos sujetos, ¿no? Y al final, en último término, lo que está señalando con esto es que la clase social es una relación, que uno no puede hablar de clase sin hablar de otra clase. Dirá en algún momento, no existe el amor sin amantes, no existe la clase social sin sujetos explotadores, sujetos explotados. Y por otro lado, que esa relación es una relación dinámica y cambiante y por lo tanto que la clase social es un proceso, que no es un concepto puramente estructural, digamos.
Pues si quieres entramos ya en la última, que sería ya abrir un poco el debate y tiene que ver precisamente con este último punto que estabas señalando, ¿no? Ponía en el texto que te mandaba, dice: parece interesante a día de hoy traer las investigaciones de Thompson a nuestro presente. La crisis de los 70, las nuevas economías globales y financieras y todas sus crisis han abierto una enorme brecha entre lo que podríamos denominar una teoría del proletariado o las teorías del proletariado y las formaciones obreras, sociales, de clase realmente existentes, ¿no? De hecho, ahí yo creo que gran parte de los debates de la izquierda, podríamos decir, también de las distintas tradiciones marxistas desde los años 60, 70, no han hecho nada más que intentar poner nombres a todos estos procesos cada vez más ensanchados a lo largo y ancho del mundo, donde aparecen desde realidades indígenas hasta nuevas realidades laborales, si se quiere, o sujetos laborales en el centro capitalista, si se quiere llamar así, donde además aparecen muchas formas que dentro de la tradición marxista o de ciertas tradiciones marxistas quedarían englobadas dentro de los lumpen proletariados, por decirlo así, ¿no? Sujetos un poco bultos sospechosos para la teoría revolucionaria que no sabe muy bien dónde ubicarse en un momento donde precisamente esas figuras son las centrales a nivel global, ¿no? Y donde concurren un montón de realidades, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se han inventado palabras. Bakuan en el último libro habla de underclass, otros hablan de los sin parte, otros hablan de los sin Estado, otros hablan del precariado, otros del nuevo proletariado. La pregunta sería, ¿en qué medida la obra de Thompson nos puede ayudar a, por lo menos, hacernos las preguntas a dónde buscar para, bueno, pues para no intentar en gran medida? Lo que ha sucedido precisamente es lo contrario, ¿no? Es decir, cómo encajar los viejos conceptos en realidades que van a una velocidad turbo y que hacen que nuestro contexto sea cada vez más difícil de entender. Evidentemente, ha habido operaciones más vinculadas, operaciones teóricas y también prácticas más vinculadas al intento de agrupamiento a través del trabajo sobre los significantes, ¿no? De las palabras, ¿no? De apropiación, de tal, pero ¿cómo hacer una investigación militante, sociológica, histórica, de precisamente entender la clase como proceso, como contexto, con esa experiencia, ayudándonos de Thompson? Ya es una pregunta que contesta Julio y realmente es la pregunta que queríamos lanzar para el debate de la sesión de hoy, vamos.
Pues te agradezco mucho esta pregunta, que es muy interesante y a la vez tremendamente difícil de contestar. De hecho, creo que no me arriesgaría mucho en decir que vosotros desde Trafis la contestaríais mucho mejor que yo con un trabajo largo que habéis hecho sobre estas cuestiones. Pero me gusta la pregunta porque cuando yo empecé a mirar estas cosas de clase en años de militancia en Madrid, en el movimiento estudiantil y tal, cuando todavía no controlaba mucho la bibliografía existente, pero me empecé a interesar por estos temas, todavía me planteaba estos temas como una especie de cruzada contra lo que consideraba un olvido inmerecido de la cuestión de la clase, ¿no? Y yo creo que desde la crisis, especialmente años después de la crisis de 2008, ¿no? Ha habido una suerte de revival de las investigaciones sobre la clase social y que ahora mismo ya no se podría decir, al menos en el mundo académico, que haya un olvido de la cuestión de clase. Más bien está bastante en boga, lo que pasa es que como es un concepto muy disputado, pues justamente tenemos que encontrar los mimbres con los cuales construir un concepto que sea solvente, que sea fructífero, que nos dé buenos resultados, ¿no? Tienes razón en una cosa que señalabas, y es que en los años, me señalabas en la pregunta, que en los años 70-80 empieza a cambiar profundamente algo, que coge con el pie cambiado, no solo al marxismo, sino más bien como a todo el espectro de fuerzas socialistas, laboristas, socialdemócratas, mundo sindical, mundo cooperativo, si quieres decir, al mundo del trabajo o el mundo del movimiento obrero, que va más allá del trabajo. O sea, es labor movement, que es movimiento obrero en general, con las distintas estructuraciones organizativas que puede tener, ¿no? Y es que este mundo se ve como delante del abismo, pero no porque las clases dejasen de existir o dejasen de importar, sino porque la política de las izquierdas durante muchos años había confiado en convertir como agente del cambio, o al menos como la punta de lanza de agente del cambio, que decía antes, a un tipo muy particular de la estructuración de clase, que era el proletariado industrial, que ocupaba un lugar preponderante durante varias décadas en las sociedades desarrolladas y que, por lo tanto, podía jugar un lugar estratégico clave a la hora de interrumpir los circuitos del capital, a la hora de autoorganizarse, a la hora de tomar el poder político. Pero en los años 70-80, pues hay es un proceso largo, ¿no? Pero digamos que se manifiesta especialmente en esos años porque se hace de forma más deliberada. Hay una erosión brutal del empleo industrial por la externalización, por la automatización, por el arbitraje salarial. Todo esto está muy estudiado y no me quiero detener aquí. Pero que ponen fin a la esperanza de que uno pueda convertir hoy en día en principal sujeto transformador a estos sujetos industriales, ¿no? Claro, lo que pasa es que el cambio, estos cambios en la estructura ocupacional no implica la desaparición de las relaciones de clase, simplemente su mutación, ¿no? Y lo que la izquierda o las izquierdas tenemos pendientes de resolver es cómo devolver la centralidad que siguen teniendo las relaciones de clase en el capitalismo, porque al final el capitalismo consiste, entre varias cosas, en relaciones de clase. ¿Cómo devolver esa centralidad a la construcción del sujeto colectivo transformador que, como dices, ahora no tenemos muchas pistas de por dónde vaya? Hay muchas como alternativas o propuestas sobre la mesa, algunas de ellas incompatibles, otras no, pero estamos todavía con este proceso de, bueno, de deshacerse antiguas clases y rehacerse nuevas clases, ¿no? Yo creo que aquí Thompson puede ser muy útil. No todo Thompson, pero creo que hay algunas partes de Thompson que pueden ser muy útiles. Podemos renunciar, si queremos, a llamar clase solo a ese sujeto con ya cierta consciencia, que es sujeto colectivo que hablábamos antes, ¿no? Y podemos hablar en ese sentido estructural de clase siempre que seamos conscientes, como decía antes, de que es una foto parcial. Pero es verdad, y Thompson tiene razón, que las clases, todos los procesos de clase, no surgen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de complicados y largos procesos sociales donde se van acumulando ciertas ventajas sociales, ciertas desventajas, ciertas posiciones de privilegio. Y para mí sigue siendo muy útil un tipo de concepto de clase que consiga abarcar los distintos mecanismos causales por los que se crean esos repartos o esos grupos sociales, ¿no? Y este concepto, que es dinámico porque tiene en cuenta esto del largo proceso por el que se van creando y que lo entiende como una relación y como un proceso, como decíamos antes, es lo que en la tradición anglosajona se ha llamado formación de clase, la class formation, ¿no? Y que yo creo que aquí lo podemos llamar así o lo podemos llamar un concepto histórico de clase, pero estamos hablando de esto, ¿no? Y para ver cómo esto se puede conjugar con otras perspectivas, pero que digamos que marcan un poco el legado thompsoniano, a mí me gusta siempre citar un sociólogo británico que venía un poco empapado de preocupaciones thompsonianas haciendo cosas de historia al principio, pero que luego se fue como especializando en sociología del Big Data y en Bourdieu y fue como incorporando nuevas herramientas teóricas. Se llama Mike Savage, es un sociólogo británico que pues viene a decir, hace una reflexión interesante, la que nos viene a decir que durante muchos años la clase se ha entendido como algo ligado a la ocupación laboral. Y entonces el hecho de que hoy en día las instituciones estadísticas oficiales, por ejemplo, sigan utilizando estas nociones de clase como ocupacionales, como ligadas a la ocupación laboral, nos permite ver que este concepto sigue muy asentado, pero nos limita demasiado porque en realidad este concepto ocupacional está muy desafilado hoy en día, porque no permite catalogar ciertas formas de empleos, no permite catalogar personas jubiladas o desempleadas, como si este tipo de personas no se vieran afectadas por las relaciones desiguales de poder y distribución de recursos, ¿no? Entonces, en su estudio, él hizo un estudio con muchísima financiación, un equipo amplio de gente, con una muestra descomunal y manejando esto, pues, Big Data, grupos de discusión, perspectiva histórica, consiguió como entrever nuevos patrones de estructuración de clase en el Reino Unido contemporáneo, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no?, que se podría replicar en otros sitios. Hay otras formas de abordar el mismo problema, ¿no? Pero me parece interesante porque uno de los hallazgos que hace este equipo es que la renta de las personas ya no se ocupa tanto por la posición laboral que ocupan, por la ocupación laboral que tengan. Por lo tanto, el concepto ocupacional de clase está bastante desajustado, digamos, para entender la distribución de la renta. Tampoco permiten los empleos explicar las grandes desigualdades de riqueza, pues los ahorros, los activos, las deudas, ¿no? Y entre los bienes que marcan esta riqueza, que ahora es el gran determinante de clase, dice Savage, la vivienda pasa a ocupar un lugar central, que es una cosa que vosotros habéis trabajado bastante bien y que creo que es fundamental para estudiar los nuevos fenómenos de formación de clase, como principal coste de vida de muchísima gente, como uno de los focos de acumulación del capital financiero y no solo financiero, contemporáneos. También porque esto genera una espacialización de la desigualdad, ¿no? Pues porque también el valor de una vivienda no depende solo del tamaño, sino también del vecindario en el que se ubica y demás. Y además incentiva o acentúa una dimensión generacional, porque la riqueza pues se acumula solo en periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces acaba siendo más determinante que la posición laboral que ocupas, si él, por ejemplo, pues tienes una vivienda en propiedad heredada que te permite librarte de las presiones que tienen los que pagamos alquiler, ¿no? Pongo solo como ejemplo, pero no sé si se entiende la idea, ¿no? De que son formas en las que distintos investigadores contemporáneos están intentando actualizar el concepto de clase. Y el propio Thompson, en un escrito del 76 que es poco conocido, que se llama El entramado hereditario, él nos habla de cómo se van reproduciendo formas de lo que él llama un entramado, ¿no? O sea, que la clase social no puede ser solo la ocupación, es todo un entramado de ventajas y desventajas que se heredan a nivel social, que no tiene que ver solo con la renta y la riqueza, sino también con el mundo de las influencias políticas, con la promoción en cargos, con la compra de un destino profesional, con las cualificaciones educativas, con el exclusivismo profesional, ¿no? Entonces, él va metiendo una serie de categorías que ya está apuntando, aunque él luego pues, quizás no haya desarrollado tanto por aquí, pero está apuntando a lo complejo que es el concepto de clase, si se entiende bien, y a la vez lo fructífero, lo potente que puede ser, ¿no? Si lo conseguimos armar bien. Y en mi opinión, la estrategia ganadora pasa por aquí, pasa por ensanchar el concepto de clase. Creo que es algo que están haciendo distintas teóricas políticas como Nancy Fraser o Cynthia Rucha, la historiadora Selina Todd, por ejemplo, hace reflexiones en esta línea muy bien. El sociólogo que citaba Savage, pero también Eric Olin-Wright en sus últimos años, estaba intentando ver cómo ensanchar el concepto con distintas perspectivas. Y ahí para mí Thompson no tiene todas las claves, ni mucho menos. Él mismo, ya digo, no era un teórico sistemático ni se dio por estos lares, ¿no? Pero puede ser un buen punto de partida porque es una buena vacuna contra ciertas explicaciones simplistas de la clase, ¿no? Pues su concepto de crítica al economicismo, la idea de proceso y relación, esta cosa del entramado que hablábamos antes. Hay algunas pistas que yo creo que pueden ser útiles cuando uno quiere construir un buen concepto de clase a la altura de nuestros tiempos, ¿no? Y el hacerlo me parece fundamental. O sea, yo creo que sería un error enorme abandonar el vocabulario de clase a la hora de la construcción del sujeto colectivo. No me refiero ya tanto a cuando uno lo emite, ¿no? Lo locuta en público, porque esto pues, dependerá de una cierta correlación de fuerzas, de los recursos disponibles en cada momento. O sea, dependerá de muchas cosas, ¿no? Pero me refiero a que la comprensión que tengamos de cómo construimos el sujeto colectivo tiene que estar muy marcada por la centralidad que ocupan las clases sociales y las relaciones de clase hoy en día. Y que discutir sobre conceptos como conciencia de clase, lucha de clases o clases es esencial para entender cómo funciona el capitalismo. Y eso es algo clave para cualquier movimiento de izquierdas o socialista o anticapitalista. Primero porque te permite entender dónde están los mecanismos por los cuales se acumula y se reproduce el poder del capital. Y por lo tanto, te da pistas sobre cómo drenar esa fuente de beneficios del capital, que a la vez es su fuente de poder político, ¿no? Y a la vez nos da claves de cómo, partiendo de los límites y las presiones diferenciadas según nuestro origen social y partiendo de los grupos de poder estructurados de forma clasista en nuestra sociedad, podamos construir estos sujetos colectivos, ¿no? O sea que, bueno, como buen punto de partida, yo creo que sí sería, como análisis sistemático que podamos encontrar en un ensayo de 200 páginas que nos dé un millón de claves, pues ya me temo que no. Nos va a tocar a nosotros hacer ese esfuerzo.
Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Y nada, ahora sí tenemos un ratito para preguntas, comentarios, lo que queráis. Yo algunos de los textos que has ido señalando lo mandaré. Este del entramado hereditario, justo he traído aquí fotocopiado de la agenda para la historia, para una historia radical. Y los otros, bueno, pues iremos mandando también referencias. Así que nada, barra libre de preguntas ahora un ratito. No sé si alguien tiene alguna cosa que comentar.
Yo creo que he pegado tal nivel de turra, Pablo, que la gente está poniendo lavadoras ahí con la cámara
Ya
agitada.
tenemos la primera.
Venga.
Hola, buenas noches, muchas gracias. Tenía una duda, empezando por ahora, por el final, por toda la parte de clases y bueno, este gran discurso final, digamos, en cuanto a la importancia de las clases. Quería saber tu opinión respecto a la definición de clase media, si se decía, aparte obviamente de clase media como decil o cuartil o como lo queramos ver dentro de las divisiones que podemos hacer a nivel económico. Pero luego la parte aspiracional que tiene. No sé, yo esto es, bueno, es una valoración que he mantenido durante bastante tiempo y me interesa conocer un poco la opinión de la gente. que al final la clase media no deja de ser una clase aspiracional para una clase que cree que es un escalón intermedio, pero lo que no se dan cuenta realmente es que la distancia entre escalones es logarítmica prácticamente. O sea, de lo que podríamos hablar de pasar de un decil del más bajo, podríamos decir, a un decil 6 es factible incluso en una generación, incluso una persona puede llegar a hacerlo, pero pasar del decil 8 al 9 y del 9 al 10, la distancia es brutal. Entonces, esa definición de clase media, no sé qué importancia es la que tú crees que tiene en esta percepción, autopercepción que tiene la gente, y luego también cómo acaban votando, digamos, por hablar un poco en plata. O sea, la definición del típico obrero de derechas, que sociológicamente entiendo que tiene una explicación, pero en el día a día cuesta mucho entenderlo.
No sé si quieres, Pablo, que recojamos varias o voy.
Sí, vamos a juntar varias, lo que iba a decir. No sé si. Ah, vale, que no te veía. Veía que a Richard hacer un gesto, digo, lo mismo quiere hablar.
No, dale, yo sí.
Pues vete dándole a esta.
¿Voy? Ah, vale.
Sí.
Pensaba que me decías a mí lo último. Vale, bueno, esto es un buen melón. Ken Thompson no está tematizado, no es uno de los pensadores a los que uno acudiría para pensar muy bien el problema de las clases medias. Podría acudir en todo caso para coger su concepto de clase y ver, digamos, pues procesos de estructuración de las clases medias. O sea, como un marco general a lo mejor sí, pero no creo que sea uno de los autores que más haya tratado esto, aunque hay nociones sueltas en sus obras históricas sobre las clases medias, las distintas clases medias, porque tampoco es la misma, ¿no? Según el contexto nacional o histórico, pues qué papel jugaron en determinados momentos de la historia. Por ejemplo, pienso que una gran parte importante de la producción teórica de izquierdas en el periodo de la era de las revoluciones, como se la llama, ¿no?, a finales del 18, no proviene de las clases humildes, proviene precisamente de estratos intermedios, si quieres llamarlo así, que no son clases medias en el sentido victorianas del 19, bien establecidas, ¿no?, con sus profesiones de médico, doctor, abogado y tal, y ya integradas, pues que a veces esas clases medias, según cómo estén estructurándose o hayan quedado desclasadas a veces, han jugado papeles también de progreso, ¿no? Sí que diría que me parecería un error como decir las clases medias no existen, esa perspectiva que a veces se oye, ¿no?, de en realidad solo existe la clase trabajadora, y lo que pasa es que una parte de la clase trabajadora ha asumido el discurso de la clase media y entonces está engañada. O sea, evidentemente que mucha gente se considere de clase media y no de clase baja, por ejemplo, cuando se hace esta clasificación, responde al hecho de que nadie se quiere considerar de clase baja, pues porque en un escalafón así, si tú preguntas esto, pues la gente evidentemente no quiere estar abajo del todo de la pirámide. Pero cuando uno preguntaba, esto me lo explico Jorge solo una vez, cuando uno preguntaba en vez de clase media, clase baja, clase alta, sobre si eran clase trabajadora o otros tipos de clases, sí que te salió una mayoría de gente que se identificaba ahí. O sea, como que solo con cambiar la forma de la pregunta ya era interesante. Pero bueno, decía lo de que me parece que no podemos simplemente coger y decir las clases medias no existen, solo existe la ideología de la clase media, porque esto negaría el hecho de que sí que hay diferencias materiales entre distintos estratos de la sociedad. Y si preferís hablar de estratos intermedios, a mí me da igual, podemos hablar de estratos intermedios. Pero que no es lo mismo, digamos, vivir, sacar un proyecto de vida adelante o militar según qué contextos sociales vengas, y esto se ha notado especialmente para las izquierdas, conectándolo con los debates de antes, en los que desde hace varias décadas, no pasa aquí solo, pasa en prácticamente todo el mundo, lo que antiguamente se llamaba el primer mundo, ¿no?, que el voto de los partidos más de extrema izquierda se ha ido desplazando hasta quedar casi recluido en, pues, personas que tienen una formación superior, personas que tienen trabajos, digamos, no manuales. Y por otro lado, partidos socialdemócratas, no todos, pero algunos, han conseguido conservar, digamos, el voto mayoritario, no así en Francia, pero sí, por ejemplo, en otros sitios, que era pues el voto sin esa formación superior y pues en cualificaciones perdón, en empleos manuales, aunque sean cualificados o más técnicos, ¿no? Y lo digo porque me parece importante señalar que existen esos estratos intermedios, al margen de que luego uno pues vea precisamente toda la parte de construcción de discurso aspiracional, de clase media aspiracional que señalabas, que evidentemente forma parte de los mecanismos o de las operaciones por las cuales se intenta estabilizar la reproducción social, se intenta que básicamente no nos autoorganicemos y pongamos todo esto patas arriba, ¿no? Y al mismo tiempo, en este sentido, yo creo que es muy interesante la labor que habéis hecho en Traficantes de Sueños, por ejemplo, entre otros grupos, cuando investigan los fenómenos materiales que están detrás de la construcción de las clases medias, no solo como discurso, sino también, por ejemplo, pues en el acceso a la vivienda, en el acceso a la formación superior, en determinados puestos de trabajo, en herencias, todo este tipo de procesos, porque al final lo que marca también muchas veces las posiciones políticas viene muy influenciado por todo esto, no determinado de forma mecánica, pero sí muy influenciado, y en ese sentido las clases medias han sido tradicionalmente un mecanismo estabilizador, digamos, de las sociedades, una forma, digamos, de crear un tapón entre el posible descontento de abajo con lo de arriba. Lo que pasa es que es verdad que este razonamiento no tiene por qué ser así siempre y que no es tampoco casualidad que tal y como están configuradas nuestras sociedades actuales haya pasado esto de que una gran parte de las opiniones de extrema izquierda estén más bien ubicadas en estos estratos intermedios, intermedios bajos, si quieres, que no en pues las clases trabajadoras tradicionales que pues en nuestro país votan al PSOE, básicamente. Entonces, bueno, no soy un experto en estos temas y no quiero decir ninguna burrada, pero creo que igual Pablo complementaría mejor lo que yo pueda decir de todo esto, si quieres tú añadir algo y que lo convertamos un poco en un debate colectivo y no en mi pedrada, ¿no? Pero sí, que no me iría a Thompson para trabajar este tema, me iría a otros autores y a otras investigaciones, pero es un buen melón, desde luego, y es un melón con el que hay que lidiar y que se viene lidiando con él desde los años 50 o 60, al menos, que autores como los Ehrenreich o Erich Olin-Wright empezó haciendo su tesis sobre este problema. Pues ha sido un poco uno de los problemas no resueltos del marxismo. Yo, leyendo revistas del Partido Comunista Británico de los años 50, como la Marxist Quarterly o Marxism Today, ya te encuentras algunas voces que empiezan a decir, ojo, hagámonos cargo de los cambios en la estructuración de clases, ¿qué son estas nuevas clases medias que están apareciendo? ¿Son todas iguales? ¿Son homogéneas? ¿Qué lealtades tienen? ¿Hacia qué dirección va la estructura social? ¿Están creciendo algunos sectores pero otros no? O sea, todo esto es delimitar una topografía, un mapa sobre el que se tiene que construir la acción política, que lamentablemente, pues yo creo, al menos es mi sensación, muchas veces no se hace. Se hace acción política sin tener en cuenta qué está ocurriendo, ¿no?, en estos procesos.
Seguimos, sí, no sé si alguien de quienes estáis por casa queréis preguntar algo, se puede o intervenir, lo podéis decir por el chat o se puede también abrir el micro y comentar lo que sea. Yo sobre esto último, mientras no sé si alguien se anima,
dale, dale.
Yo creo que sí, que está muy bien todo el trabajo que se está haciendo de datos y un poco más por encima de cómo es esa composición de clases a día de hoy, pero evidentemente comparando con, por ejemplo, cómo se planteaba en esta misma cuestión en tradiciones marxistas anteriores, nos falta precisamente el conocer la experiencia. Es decir, que no hay, es decir, por muy torpe que fuese la metodología más etnográfica que hacían desde los estudios culturales o análisis más de medios de comunicación y demás, sí que había un contacto y una con las clases trabajadoras, por ejemplo, ¿no? A través de la, por ejemplo, la educación de adultos, ¿no? Yo creo que a día de hoy la perspectiva teórica crítica sigue con mayor o menor implicación en la realidad, pero en una casilla muy sociológica, por decirlo así. Tenemos los datos, pero no sabemos lo que está pasando. Es decir, no hay una investigación a fondo y no es exactamente los sociólogos, como lo llaman, el punto, lo cualitativo, ¿no? Lo quali que suele decir. No se trata de eso, ¿no? De decir, La tendencia Johnson Forest, el operaísmo italiano, el marxismo británico en sus distintos momentos, revistas, grupos de investigación y centros, no hacían exactamente análisis cualitativo, hacían más que eso, es decir, era otra cosa totalmente distinta, aún teniendo algunas veces esa distancia academicista en algunos momentos. A día de hoy lo que sucede es que hay un manchurro negro sobre las realidades sociales, por ejemplo, en el caso de Madrid, de qué está pasando ahí, cómo se están percibiendo las cosas, cuál es la interpretación política que se está o no construyendo en clases populares, cuál es su cultura relacional, donde hay cuestiones de migraciones, de fronteras, de clase, de tal, que están absolutamente por tematizar, ¿no? Y yo creo que, bueno, tiene que ver en gran medida porque no hay una interpretación histórica, es decir, porque quien manda en la teoría crítica a día de hoy es la sociología y la filosofía, entendida también, bueno, pues yo creo que con un problema, resolviendo muchos problemas teóricos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ensanchar el marxismo desde romper la teoría del valor ha tenido un éxito tremendo y muy interesante, ¿no? Pero lo que tiene que ver más con un marxismo de a pie de calle, de más histórico, más de procesos y demás, yo creo que a día de hoy está bajo mínimos y andando de manera bastante torpe, ¿no? Y se ve, ¿no? Se ve en los usos conceptuales, en cómo nos dirigimos o cómo interpretamos la realidad social. Realmente hay un manchurrón y un desconocimiento. Yo creo que ahí Thompson, como todo, diría que todo el marxismo más humanista, tiene una teoría que puede casar, igual que el operaísmo, igual que, decir, lo que pasaba en esos años, desde los años 30 hasta los 60, podemos decir, eran cosas distintas a lo que pasa hoy. No sé, eso es una cosa que habrá que pensar también, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo con esto. Diría además que, por añadir y complementar un poco lo que estás comentando, que tiene mucho que ver con el hecho de que, nos guste más o menos, pero la gran mayor parte del conocimiento en nuestra sociedad se produce en el mundo académico, en las universidades, de la investigación, quiero decir, incluso de la investigación que luego utilizan las empresas para sacar beneficio y privatizar una inversión que es pública, ¿no? Y pienso en el libro de Mazzucato. Pero lo digo porque esto marca que gran parte de ese conocimiento que echamos en falta y que estuviera como además integrado orgánicamente en los propios procesos de formación de clase, ¿sí? Está muy marcado por el hecho de que el mundo académico hoy en día está absolutamente escindido de, no absolutamente, pero en gran parte escindido de las formas en las que podría conectarse con la sociedad, que no pasen simplemente por la transferencia de resultados para que una empresa saque más beneficios, o determinadas actividades que se hacen pues, a prisa y corriendo para poder marcar el impacto social de tu investigación en el currículum. O sea, no hay planes estructurantes bien hechos, ¿no? De cómo podría retroalimentarse el proceso de autoorganización política con esa investigación que se produce en el mundo académico, porque la propia forma del mundo académico lo está obstaculizando, lo está impidiendo, porque el mundo académico está tremendamente fragmentado entre distintas disciplinas que cuesta mucho poner en conexión entre sí. Es decir, que tienes por un lado los que te hacen el enfoque quali, que tienes por otro lado los que te hacen el big data, que tienes por otro lado... Y aunque todo el mundo dice que la interdisciplinaridad es la hostia, es la palabra de moda y tal, luego en realidad esto no es así. O sea, uno para poder labrarse una carrera en el mundo académico, aparte de perder la salud mental, tiene que especializarse y publicar en revistas especializadas en una sola disciplina. Y entonces, muy difícilmente y más de vez en cuando, pero va ocurriendo, ¿no? Pero sí que se van generando más estudios interdisciplinares en un sentido bien entendido, ¿eh? No de hacer saltos mal hechos, que Thompson ya criticaba mucho esto, de las traducciones mal hechas de distintas disciplinas, como la que hacía el propio Althusser, por ejemplo, importando a veces conceptos de otro lado, sin hacer las mediaciones necesarias, digamos. El grupo de historiadores británicos hacía muchas veces cosas interdisciplinares, pero buscando bien cómo construir, cómo adaptar el concepto que tomaba uno de un sociólogo para que eso le sirviera al estudio empírico. Evidentemente se equivocarían en muchas cosas, ¿no? Pero no lo veían como un voy a coger de aquí y de allá. O sea, creo que esto hay que dar una vuelta también. Pero luego, aparte, sobre todo el mundo académico está muy esclavizado por la forma en la que tenemos que producir. O sea, tener que publicar 500 papers que no se lee nadie. Fontana solía citar una encuesta, una estadística, perdón, en la que se veía, no sé si era el 40 o 50% de las producciones académicas no tenían ni una sola cita, ¿no? O sea, que había una cantidad enorme de producción de investigación que no iba a parar a ninguna parte más que engrosar nuestros currículos porque nos permite ser más competitivos. Quiero decir, en esas condiciones es difícil pensar que el esfuerzo intelectual vaya a alimentar la tarea militante. ¿Esto quiere decir que haya que abandonar el mundo académico? Yo creo que no. Yo creo que se pueden hacer cosas en paralelo y tenemos a veces el trabajo bien dividido, ¿no? Y que los de Trafis vais haciendo cosas muy interesantes de investigación en el Instituto de Recerca Urbana de Barcelona, en el IDRA. También otros lugares como el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social van haciendo sus cosas. Y a la vez esto, pues algunos estamos metidos en la pelea por hacer del mundo académico algo más razonable, ¿no? Pero tal y como está el panorama de la cosa, es complicada. Sí que diría, Pablo, por lo que comentabas, que hay algunas pequeñas intervenciones que van poniendo alguna cosilla justamente en qué significa políticamente lo que se está viviendo en ciertos territorios, en ciertos sectores de clase. Pienso, por ejemplo, en el libro que se acaba de publicar y que creo que lo tenéis ahí en Trafis de Inés García Cueli, ¿no? El devenir de barrio, estrategias familiares, espacio y clase social en los PAU de Madrid, como citabas esto de Madrid. Pero pienso también, por ejemplo, en el que coordinó José Luis Moreno Pestaña, que se publicó en ACAL, todo lo que entró en crisis, ¿no? Que es un intento de evaluar distintas figuras de conciencia afectadas por la crisis de 2008, ¿no? Como replicando la obra de la miseria del mundo de Bourdieu, pero adaptado a este contexto. Bueno, sí, insuficiente, pero van por ahí los tiros.
Muy bien, pues seguimos. No sé si nos quedan unos minutillos todavía, por si alguien quiere comentar o preguntar algo. No sé si por aquí... Claro, venga.
Hola de nuevo. Yo quería plantear otra duda. Dentro de esta noción dinámica de las clases, que comentabas al principio que mantenía Thompson, y que bueno, que tiene todo el sentido del mundo, me llama la atención esta noción dinámica de las clases y el uso que se ha dado desde el marxismo, que aunque incluso en las banderas, podríamos hablar la bandera comunista, tienes una dosis de un martillo, al final hay una especie de fetichización que tú también has comentado con únicamente la clase industrial. No sé si aquí entrarían ya temas de vanguardias artísticas, que si el futurismo, que si de pronto eso era lo nuevo, era lo más interesante y se dejó un poco de lado incluso el campo, pero parece que el marxismo tuvo su auge cuando se centró exclusivamente en esa clase industrial, pero ahora la realidad ha superado la capacidad del marxismo, porque ahora tenemos cientos de tipos de empleo, desde, bueno, mini jobs en Alemania. Aquí gente que puedes estar repartiendo globo, pero eres falso autónomo. No hay como una coherencia o una forma también, aunque suene un poco feo, pero una forma de encasillar realmente las distintas ocupaciones, como antes era a lo mejor mucho más fácil, que podías decir, bueno, hay gente trabajando la tierra, gente trabajando industria, algunas clases medias, como decíamos, que pueden tener unas profesiones más liberales y rentistas. Antes eran esas cuatro y bueno, a lo mejor alguna más. Pero ahora cada vez es más complejo. No sé si Thompson, volviendo a cómo me has planteado tú antes la respuesta, dar respuesta a este tipo de cosas que él se pudo ir encontrando en los 40, 50, 60, que entiendo que no ocurría tanto como ahora, pero imagino que alguna profesión o algún ápice de esta primera duda, de este primer surgimiento de estos otros tipos de trabajo empezaría a ocurrir, o es una cosa que ha ocurrido mucho más posteriormente y tendríamos que buscar otros autores para poder estudiarlo.
Bueno, por empezar por el final, él no se ocupó de hacer investigación de las clases en su propio momento, pero sí que apuntó algunas cosas en la línea que venía diciendo Pablo antes, que es de cómo los cambios en la cultura obrera y cómo los procesos de nueva estructuración de clase en los años 50 y 60 se podían entender políticamente para intervenir sobre ellos. Hay textos preciosos y muy potentes y algunos de hecho muy actuales políticamente de Thompson cuando está metido ahí en la nueva izquierda, que yo creo que son interesantes en esta línea, ¿no? Discutiendo pues que se ponía la llegada de la Affluent Society, ¿no? Éramos aquí la sociedad de consumo, o discutiendo por qué había una brecha generacional entre los militantes de los antiguos partidos y sindicatos obreros y la nueva generación de jóvenes que se estaba politizando más al calor de la lucha antiimperialista o del movimiento pacifista. O sea, estos son debates que se tienen hace 70 años y los tenemos exactamente igual hoy en día, ¿no? Cambiando los sujetos, cambiando los movimientos, si queréis, ¿no? Pero que el tipo, la forma que toman estos debates, yo creo que se puede aprender mucho leyendo de ellos. Siguen siendo bastante inspiradores en ese sentido. Lo que creo que para el contenido concreto de, pues eso, de la diversidad dentro de la clase, pues no, Thompson no lo hacía porque se dedicaba a otras cosas, era historiador básicamente. Sí que te diría, por lo que comentabas, que me parecería quizás un poco desacertado o no muy productivo plantear la idea como si en las décadas anteriores a los 70 la clase hubiese sido una cosa homogénea. Es que la clase nunca es homogénea. Llamamos la clase para simplificar y porque consigue cierta unidad de acción, de objetivos, de intereses. Pero la clase nunca es homogénea. No lo fue en los siglos anteriores, no lo fue en el XIX, no lo fue ahora. Puedes encontrar quizás que en una fábrica de 20.000 obreros que están todos concentrados juntos y tal, es más fácil organizarse que si está externalizada y tienes distintos tramos de la producción, de la cadena productiva divididas en distintos países y si además los trabajadores son falsos autónomos y evidentemente esto complejiza la forma de organización, pero es que incluso dentro de esa fábrica de los 20.000 había, como siempre ha hecho el capital para dividir a la clase obrera, 40 tipos de profesiones distintas, 40 tipos de tipos de salarios, de responsabilidades, de... O sea, que la clase nunca ha sido sociológicamente una cosa homogénea, nunca. Y es interesante tenerlo en cuenta porque si nos lo contamos de otra forma, si nos lo contamos como el había un mundo denso, potente, muy masculinizado y quizás demasiado pegado a lo industrial, pero que tenía estas condiciones, ¿no? De cierta homogeneidad que permitía la acción política más inmediata, entonces parece que como ese mundo ya no existe hoy en día, no vamos a poder hacer ese tipo de acción de clase o acción política de clase. Si uno entiende que la clase siempre ha sido tremendamente heterogénea y que siempre se ha tenido que luchar contra las formas de división de clase, pienso, por ejemplo, en cosas que son muy de calado para la acción política, como fue la estrategia de la socialdemocracia sueca, que tuvo un modelo de mercados laborales, marcado por el Gösta, el economista de los sindicatos, y por Rudolf Meidner también, que buscaba precisamente que todos los salarios avanzasen de forma compasada para que no se dieran divisiones dentro de la clase obrera sueca y eso permitiera tener mucha más capacidad de negociación porque la gente se implicaba más frente a la patronal, ¿no? Y es desde ese modelo desde que en los años 70 plantean la ofensiva del plan Meidner, que no sé si a lo mejor lo comentasteis en este curso o saldrá en otro momento, pero que lo podéis buscar, que es un plan súper interesante que al final no llega a buen puerto porque se descafeína y porque, bueno, llega una gran derrota, digamos, en el momento sueco. Pero lo pongo solo como a mero ejemplo para decir que justamente la clase obrera, incluso los años del hierro, si queréis decirlo así, los años más de consistencia del mundo del trabajo, tampoco fue una cosa homogénea. Y justamente una de las tareas políticas consiste en tratar de construir la clase delimitando bien qué grupos quieres que participen en ella, teniendo en cuenta las diferencias internas, ¿no? Pero para la construcción del sujeto colectivo, pues tú tienes cierto margen, ¿no? Para fijar la batalla en somos el 30 contra el 70 o somos el 80 contra el 20, por poner un ejemplo, ¿no? Y tienes también la gran batalla por cómo construir los espacios de unidad de acción y intentar que la heterogeneidad no se convierta en un problema para, pues porque te bloquee la acción o genere competencia interna entre la gente que participa o que quieres que participe, ¿no? Respecto a la cuestión de la hoz y el martillo, en realidad la hoz es un símbolo del mundo rural, no del industrial, ¿no? Es la hoz con la que el campesino recoge la cosecha. Yo creo que el campo, se suele decir que se olvidó, pero bueno, esto es muy matizable. O sea, hay muchos escritos de Lenin donde no se olvidó para nada. Lo que ocurre más bien, es un extremo largo, no me voy a meter aquí ahora, ¿no? Pero digamos, hay todo un debate dentro de la socialdemocracia rusa, que luego es en el partido bolchevique ruso y tal, que tiene que ver con qué hacer con el campesinado y qué formas tenía, y cómo involucrarlo, cómo no, y que al final se resuelve de una forma muy bestia, que es el proceso de colectivización agrícola de Stalin, ¿no? pero que zanjaba en falso un debate teórico muy importante donde el campesinado estaba ahí siempre presente, igual que lo estaba en el debate sobre la comuna rusa de Marx, etc. Bueno, sí, lo dejaría ahí, que si no.
Muy bien, pues si no hay nada más, yo creo que lo podemos dejar aquí, que ha estado muy bien. Se me olvidó comentar al principio que Julio participa también en la revista Sin Permiso. Ahí podéis leer también muchos debates y muchas de las cuestiones de actualización que estamos hablando ahora y de seguimiento también de la economía y de otros muchos aspectos que están bastante, bastante bien. Y
Y
nada,
si
dicho
me
esto.
permites la
Sí, claro.
coletilla, y aprovecho ya para hacer la promo. Tenemos desde hace 14 años un curso de posgrado que organizamos desde Sin Permiso aquí en Barcelona, pero que desde hace 3 años tiene formato híbrido. Entonces, si queréis cotillearlo, le puedo enviar a Pablo la dirección. Es un curso que vale 1.000 euros. Tiene 35 profesores. Pues este año lo hemos hecho desde octubre hasta abril. 2 días a la semana, son 3 horas. Bueno, es un formato compatible con trabajar y estudiar en otras cosas. Pero, pues, si os interesa, pues también discutimos de todo esto.
Muy bien, pues nada más, con esto lo dejamos. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos, a todas por haber estado por aquí y la semana que viene pues seguimos con ello.
Vale, gracias a vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.